pasada ya la elección nacional, con mayor o menor entusiasmo, todos los partidos políticos han puesto el pie en el acelerador con mira a las elecciones departamentales. Bueno, en el caso del Frente Amplio, hoy es un día importante porque esta tarde se reunirá el plenario de Montevideo. Y esta deliberación del plenario se encamina a una definición histórica. Por primera vez, la coalición de izquierdas podría presentar más de un candidato a intendente de Montevideo. A su vez, los distintos sectores están definiendo cómo se planta cada uno en la carrera hacia mayo. Y desde hace días cobra fuerza, como posibles postulantes, una lista de dirigentes de peso que podrían polarizar la interna del oficialismo. ¿Cómo es esta previa? Vamos a conversarlo con Carlos Varela, diputado de Asamblea Uruguay, presidente de la departamental del Frente Amplio acá en Montevideo.
Diputado Varela, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Diputado, a ver, ¿cómo y por qué se llega a esta postura histórica de promover candidaturas múltiples para la intendencia de Montevideo? Porque no tiene antecedentes, ¿no?
Bueno, el único antecedente que existe, que fue rechazado en la elección anterior, justamente en un plenario de estas características, donde había dos precandidatos, ustedes recordarán, el compañero Daniel Martínez y, bueno, yo mismo, el Frente Líber Cedeñi presentó una moción para que se habilitaran las múltiples candidaturas, que fue rechazada por la mayoría de los compañeros de las bases y de los sectores. Pero es un debate que hace muchísimo tiempo se viene dando en Montevideo, fundamentalmente a partir de que el Frente en todo el resto del país resolvió ya hace bastante tiempo la posibilidad de ir con múltiples candidaturas. Por distintas razones, Montevideo había sostenido la posición histórica del Frente de ir con una candidatura única, pero yo creo que ahora se han dado condiciones políticas, fundamentalmente luego de aquel plenario del año 2010, para llegar a esta posibilidad de que se habiliten las múltiples candidaturas en el departamento.
¿Cuáles son esas condiciones?
Yo creo que lo primero es que hay posibilidades de que haya más de un compañero o compañera que representen a la totalidad del Frente.
¿Cómo es eso? Pero eso no ocurría hace 5 años. Yo justamente creo que no hubo varios nombres que representaban a distintas tendencias o a distintas tonalidades dentro del Frente.
Nosotros creíamos que sí, que eso sucedía, pero bueno, la mayoría del Frente Amplio obviamente resolvió que no era de esa manera. Pero la experiencia aquella, que tuvo sus pros y sus contras, y dio para discutir tanto durante estos 5 años, creo que ha llevado a que hoy tengamos condiciones políticas diferentes como para poder dar este paso, que creo que es un paso absolutamente natural. En tanto, las diferencias que existen en el Frente Amplio en cuanto a sensibilidades y visiones sobre lo que hay, lo que tiene que hacerse en Montevideo, debe reflejarse en una multiplicidad de candidaturas, según algunos entendemos.
Usted puede abundar más en la particularidad de este momento, porque justamente me cuesta entender por qué ahora sí y hace 5 años no.
Bueno, porque los procesos políticos tienen eso, son procesos. Hay momentos donde hay condiciones como para llegar a tomar determinadas decisiones y hay otras que no.
Pero a ver, me parece que está de por medio también la experiencia traumática que fue hace 5 años la designación de Ana Olivera como candidata, ¿no?
No hay ningún tipo de dudas. No por Ana Olivera, quiero aclarar, sino por la forma como se resolvió, en el sentido de que los candidatos que estaban corriendo en ese momento, bueno, no llegaron a tener las mayorías necesarias y debió surgir un tercer nombre que luego tuvo consecuencias electorales, sin ningún tipo de dudas, porque creo que el procedimiento que se siguió, que fue un procedimiento absolutamente arreglado por lo que es el Estatuto del Frente Amplio, no fue entendido ni aceptado por la ciudadanía. Entonces tenemos que encontrar caminos diferentes para que ese fenómeno que nos sucedió en el 2010 no vuelva a repetirse en el 2015.
Ahora, es todo un quiebre, como decía usted, en la historia del Frente Amplio, porque implica recurrir a una herramienta que, desde sus orígenes, cuando se creó el Frente Amplio, se le criticaba a los partidos tradicionales, ¿no?
Sí, pero tiene también su explicación histórica, ¿verdad? En aquel momento había un marco constitucional que permitía las múltiples candidaturas, tanto a nivel departamental como fundamentalmente a nivel nacional, y se había generado todo un fenómeno que el Frente Amplio decidió salir a cortar con una posición que era la de la única candidatura tanto a nivel de la elección nacional como de las elecciones departamentales. Luego esto fue variando, el marco jurídico se modificó, el objetivo de tener un solo candidato a la presidencia se logró a través de una reforma constitucional y se permaneció como una cláusula transitoria la posibilidad de que hubiera múltiples candidaturas en la intendencia.
Claro, pero el hecho de que exista la posibilidad de múltiples candidaturas a la intendencia es eso, es una posibilidad. El Frente no tiene por qué verse obligado a usarla.
Exactamente, y de hecho no está obligado a usarla, y seguramente lo que resuelve el plenario departamental de hoy, y que será, tendrá que ser avalado por el plenario nacional, que se va a reunir una semana, es habilitar las múltiples candidaturas y no señalar como una obligación que esto suceda.
No, ya sé, pero el hecho de que termine usando la herramienta de la múltiple candidatura no implica caer justamente en lo que antes el Frente le criticaba a los partidos tradicionales en cuanto a los candidatos presidenciales, o sea, una especie de engaño, entre comillas, el ciudadano no sabe realmente a quién está votando porque se vuelca por el candidato A, supongamos, del Frente Amplio, y en realidad después el que termina ganando es, dentro del Frente Amplio, el candidato B. Ese era un cuestionamiento fuerte que la izquierda hacía en su momento.
Sí, ese era un cuestionamiento fuerte en el marco de una ley de lemas que existía en su momento y un marco jurídico que hoy ya no existe. Eso es cierto. Y es discutible, ¿eh? Mire que es un tema absolutamente discutible y de hecho al Frente le ha llevado muchísimos años llegar a esta posibilidad de habilitar estas múltiples candidaturas. Pero esa experiencia ya la recorrió en los departamentos del interior, quiero recordarlo.
Sí.
Fue en su momento también cuestionado, pero se convivió con esta experiencia con naturalidad y no hubo mayor confusión en los electores, ni hubo mayores problemas ni quejas de que el voto pudiera haberse sentido defraudado o trampeado en la voluntad de quien lo emitía.
Supongo que un atenuante en ese sentido es que el partido, en este caso el Frente Amplio, presente un programa único, que haya distintos candidatos pero con un programa único. ¿Eso sí va a ocurrir?
Bueno, eso es una condición sine qua non. Ahí nadie discute ni nadie lo ha puesto en tela de juicio, y es más, creo que todos estamos absolutamente encolumnados que el programa único es una seña de identidad, que eso no se puede perder jamás. Pero aparte porque es la única forma de tener realmente una coherencia en la presentación electoral. Entonces, eso es parte de la condición de lo que hoy se va a discutir y se va a resolver. La posibilidad sería habilitar las múltiples candidaturas con programa único, sí o sí. Eso no está en discusión, no está en cuestión, y de hecho es parte del debate que hoy se va a dar, la aprobación de las líneas generales preliminares de ese programa que se ha venido elaborando durante todo este año.
Varela, a ver, si vamos a lo que está planteado de las distintas posibles candidaturas, ¿verdad? En el grupo de los ocho, que integran el MPP, el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista, entre otros, bueno, suena fuerte aparentemente el nombre de Lucía Topolansky como candidata. Después el Partido Socialista apoya a Daniel Martínez en este caso. Y el Frente Liber Sereni, que usted integra, ¿cuál entiende que va a ser la postura que, bueno, que finalmente primará tomando? Porque usted era uno de los candidatos que se manejaba.
Sí, primero quiero aclarar lo siguiente. Ustedes sé que lo saben, pero es bueno que la audiencia lo tenga bien claro. Hoy nosotros no vamos a discutir nombres de candidatos. Vamos a discutir la forma de presentación electoral. Los nombres surgirán a partir de justamente que se habilite una multiplicidad de candidaturas o no, y a partir de allí conoceremos las distintas propuestas, y en un plenario que se va a realizar en los últimos días de enero, seguramente en el entorno del 20-21 de enero, allí sí vamos a discutir los nombres para la intendencia en mayo del 2015. Efectivamente, los nombres que usted ha señalado son los que están circulando, y el Frente Liber Sereni en los últimos días ha manejado públicamente el nombre del compañero Richard Reed y el mío como posibles precandidatos. De todas maneras, nosotros estamos en una etapa de análisis, no hemos oficializado ninguna de esas candidaturas, y queremos esperar la resolución del plenario de esta noche para luego sí avanzar en la posibilidad de presentar candidatos o de alinearnos en alguno de los que puedan presentar los demás sectores. Resolución que, dicho sea de paso, habrá que tomar en muy pocos días, porque ustedes imaginarán que este proceso tan particular de las elecciones departamentales inmediatamente luego de elecciones nacionales y con un verano en el medio es bastante complicado para la toma de decisiones.
¿Y de qué dependerá concretamente esa decisión del Frente Liber Sereni? Porque, a ver, había algunas versiones de prensa, por ejemplo, que especulaban con que iban a dar cuál iba a ser la postura del MPP, ¿no? O del grupo de los ocho concretamente, a ver si finalmente termina apoyando la candidatura de Lucía Topolansky, porque, bueno, sería una candidata fuerte y este sector quedaría con un peso político muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta ya el lugar que ocupa en la Cámara de las ambas cámaras del Parlamento, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no es un dato menor el saber si el grupo de los ocho, así como se lo denomina, presentan o no presentan candidato y cuál es ese candidato o candidata.
¿El hecho de que sea Luciano Polanski, por ejemplo, cambia mucho la cosa?
No sé si cambia, porque yo quiero señalar algo, por lo menos es una opinión personal. No se puede trasladar mecánicamente, y vaya que el Frente lo ha experimentado eso, los resultados electorales de una elección nacional a una elección departamental. Ni siquiera el comportamiento de una candidatura a nivel nacional y la misma candidatura a nivel departamental. Por lo tanto, el hecho de que sea la compañera Lucía Topolaje no es una traslación mecánica de votos que haya tenido el NPP a nivel departamental en la elección de octubre. De todas maneras, es indudable que es un hombre de mucho peso, de muchísimo prestigio, y tendrá que ser parte del análisis que nosotros vamos a realizar en el Frente Libre Cedeñi para definir nuestra postura. Que no necesariamente implica de que porque haya candidatos de peso en otros sectores, nosotros no presentemos los nuestros. La lectura y la interpretación de nuestra actividad política no pasa por allí. Pasará por lo que es más conveniente para el Frente Amplio, en el sentido de alinearnos o no con algunas candidaturas ya presentadas o presentar la propia.
Pero así concretamente, a ver, si quisieran hacer contrapeso con esa otra candidatura que suena fuerte, como la de Luciano Polanski, evidentemente tendrían que unirse con el Partido Socialista, ¿no?
Yo no sé si podríamos hablar de contrapeso. En realidad lo que tendríamos que hablar es de cooperación para asegurar que el Frente Amplio gane la elección en mayo. Y esa es nuestra postura y nuestra estrategia estará definida por esa situación. Nosotros no hacemos política en contra de otros compañeros, otros sectores. Hacemos política en cooperación con ellos para lograr el objetivo que es ganar la elección de mayo. Quien sea el candidato o la candidata, no es un tema para nosotros político, partidario, es un tema de características y condiciones para administrar una intendencia que es particularmente compleja. Y eso es lo que vamos a observar con atención de las distintas postulaciones que puedan existir.
La última pregunta, diputado Varela. Hablábamos hace un rato de cuáles son las razones de hoy para llevar a esta decisión, la que podría adoptarse, la de que el Frente Amplio fuera con más de un candidato a la intendencia de Montevideo. Pero no mencionó para nada algo que un oyente quiere saber. ¿Cómo incide el hecho de que el Partido Nacional y el Partido Colorado hayan resuelto presentarse juntos en el Partido de la Concertación?
Es un dato que nosotros tenemos que tomar con mucha seriedad, no hay ningún tipo de dudas. De hecho, creo que cuando comenzó el tema del Partido de la Concertación y la posibilidad de presentación de diferentes candidatos a partir de esa nueva propuesta, eso incidió en el inicio de este debate en el Frente Amplio. No tengo ningún tipo de dudas que fue así. También es cierto que en los últimos meses y las últimas semanas, ese proyecto que parecía de una enorme potencia electoral, también parece, esto es relativo, ir perdiendo esa fuerza. La renuncia de uno de los candidatos fuertes que tenía la Concertación, que es el actual diputado Jorge Gandini, sin ninguna duda ha incidido negativamente en esa propuesta. Pero para nosotros sigue siendo nuestro adversario, no nuestro enemigo, por supuesto, nuestro adversario, y tal vez la novedad al que adquiera un valor extra en la propuesta que puedan realizarnos, que hasta ahora no conocemos, dicho sea de paso, desde el punto de vista programático. Pero sin ningún tipo de dudas, esa novedad electoral en su momento incidió, tal vez para acelerar determinados tiempos que ya venían madurando hace mucho, para llegar a la decisión que tal vez podamos tomar en la noche de hoy.
Diputado Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, presidente de la Departamental del Frente Amplio de Montevideo, le agradecemos su participación hoy en Perspectiva.
Muchísimas gracias a ustedes.